Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer, estimadas oyentes, entre amigas, reencontrarnos en un nuevo programa. Hoy estaremos conversando con una misionera, una uruguaya que se estuvo desempeñando durante mucho tiempo en Mozambique. Sobre esa experiencia vamos a conocer en el programa de hoy. Antes quiero saludar a quien me acompaña hoy, Victoria San Martín. ¿Cómo estás, Vito? Bienvenida.
¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo estás? Es un gusto acompañarte y acompañar también a nuestras amigas en estos minutos que tenemos. Y un tema que a mí me entusiasma mucho, el tema de las misiones.
De las misiones.
Escuchar sobre las diferentes experiencias misioneras. Y así que quédense por allí que va a ser algo lindo de,
muy bien,
de escuchar.
Vito, vamos a iniciar el programa con una recomendación. Vos sos la encargada, la experta en estos temas tecnológicos. Sí. Google Keep o Google Keep, no sé
Google
cómo se dice
Keep.
En español.
Google Keep. ¿No te pasa que a veces tenés en el celular notas y de repente empiezan como a desordenarse un poco las notas, ¿no?
Sí.
Porque uno empieza a anotar cosas y tiene, bueno, de por un lado, por otro, y a veces uno anota cosas, ni siquiera sabe a qué se estaba refiriendo.
En los mensajes de texto a veces uno anota cosas, no sé si lo haces como
también,
yo.
También, hay gente que se envía a sí mismo
eso
WhatsApp
también,
también para como recordatorio,
claro,
como para guardar cosas. Bueno, Google Keep es un blog de notas en donde podremos apuntar todo lo que necesitamos recordar. Para ello podremos grabar recordatorios de voz que se transcribirán de forma automática, así como adjuntar fotos o documentos para que podamos tenerlos organizados, siendo fáciles de encontrar. Además, podemos crear como todo lo que tiene que ver con la línea de Google, digamos, de aplicaciones de Google,
claro,
diferentes listas y compartirlas con nuestros amigos y familiares. Así que entonces es básicamente un blog de notas que se puede hacer con recordatorios de voz,
ajá,
se transcriben y se puede adjuntar alguna foto para que la aplicación lo vaya ordenando.
Muy bien, me la voy a descargar, después te cuento a ver cómo me va.
Yo la voy a descargar. La voy a descargar.
Muy bien, vamos a ver cómo nos va entonces con esta experiencia. En los próximos minutos vamos a conversar con Blanca Domínguez. Ella ha estado varias veces en Mozambique y nos va a contar acerca de esta experiencia o experiencias, además de una iniciativa misionera, Vito.
Sí, ella está encargada de Alcance, es un programa misionero que ha involucrado a varias personas de aquí de Uruguay y tenía, bueno, como objetivo en primera instancia Mozambique, en la Iglesia de Dios allí en Mozambique y un hogar de niños. Pero después se fue ampliando y fue desarrollando algunas tareas también aquí en Uruguay y también en algún país de Latinoamérica. Así que si te parece, vamos a conocer a Blanca y escuchamos algo de Alcance.
Cada día puedo ver en sus ojos el sufrir, gente llena de dolor y sin rumbo aquí. En angustia, soledad, llenos de temor. Risa esconde su aflicción. Cristo solo ve. Tienen que saber del amor de Dios en las pruebas y el temor.
¿Qué tal, amigas? Es un gusto estar con ustedes nuevamente en este espacio de la entrevista. Hoy nos acompaña Blanca Domínguez. Ella tiene una linda historia con misiones de la que nos va a estar hablando. Así que bueno, bienvenida Blanca y ya te preguntamos, ¿cómo comienza tu vida en el vínculo con misiones? ¿Cómo comienza el vínculo de misiones en tu vida?
Me pasa algo particular porque no tenía en ese momento a nadie cerca para digamos, que sea mi inspiración o alguien a quien me gustaría parecerme, ¿no? Un ejemplo. Sino que cuando tenía 12 años, Recuerdo que estaba orando, recuerdo latente ese momento, esos momentos que quedan marcados en el corazón. Y estábamos en medio de una crisis muy grande acá en Uruguay. Y recuerdo que Dios me habló en mi habitación y me mostró una plaza con niños y algo me hizo entender que eso era África. Entonces, en ese momento, no sé cómo explicarlo con palabras, pero algo espiritual sucedió dentro mío y quedó como sellado, ¿no? En mi corazón ese continente. Y con el tiempo se fue dando forma, se fue dando color, cuando me atreví a contarlo, ¿no? Y fue dándole, fue, da, fue formándose lo que fue un llamado misionero en mi vida, pero particularmente fue eso que Dios me mostró, eso que colocó en mi corazón el Espíritu Santo en esa tarde mientras estaba orando, con la inocencia de un adolescente, ¿no? Que está buscando el Señor y está buscando el rumbo de su vida. Así que bueno, comienza desde ahí.
¿Cuáles fueron tus primeros pasos para poder llevarlo adelante?
Fue un proceso bastante largo porque, como les contaba anteriormente, recibí ese llamado a los 12 años. Entonces no tenía un líder de misiones, no se hablaba mucho por aquel entonces. Estoy hablando más de 20 años atrás, yo tengo 34, 22 años atrás. Entonces no era algo, no era misiones, no era un ministerio que estaba desarrollado. Y desde mi lugar, desde mi iglesia, lo veía como algo, un llamado para otras personas. Entonces pasaron muchos años en el cual lo primero que hice fue orar. Me acuerdo que pasé mucho tiempo orando, fue una de las grandes bases, así que creo que muchas de las cosas que pude cosechar en los últimos años han sido producto de aquellas oraciones de aquel entonces. Y después me acuerdo que me fui animando a compartir ese sueño, ¿no? Esa locura en aquel momento con algunas personas allegadas que me alentaron. Así que eso es algo sorprendente porque hasta el día de hoy recuerdo las palabras de aliento de las personas y bueno, muchas de sus promesas las pudieron cumplir después de pasados tantos años, ¿no? De poder ayudarme, de poder estar conmigo, de poder orar, ofrendar, trabajar para que esto se cumpla. Por un lado, de tanto en tanto Dios hacía que ese llamado ardiera en mi corazón y por otro lado me encontraba con que no era la persona, ¿no? Capaz de poder llevar adelante digamos, tremendo llamado o tremendo desafío. Entonces, no fue hasta los 27 años que Dios ahí fue cuando marcó mi corazón y determinó que ese era el tiempo. Y ahí uno puede entender que el tiempo de Dios llega perfectamente en el momento justo, ni antes ni después. Y mientras tanto, Él va forjando nuestro carácter, capacitándonos para la tarea, ¿no? Eso es algo bueno porque en todo ese tiempo que Dios me ha llamado, desde que Dios me llamó hasta que pude lograr comenzar ese llamado, jamás me aparté, sino que bueno, de tanto en tanto algo sucedía dentro de mí, me hacía acordar aquel llamado que recibió, que recibí en mi habitación a los 12 años.
¿De qué forma se da el primer contacto que pudiste tener con personas en África y cómo surgió Alcance, que sabemos que es una parte fundamental en este sueño?
Cuando tenía 27, como les contaba anteriormente, fui a una convención de distrito y estaba un pastor, el pastor Jorge Andrada, y él estaba predicando, no sé qué fue lo que predicó puntualmente, pero comenzó a contar cómo su iglesia estaba trabajando en África. Entonces contó un testimonio, ¿no? Como parte de un mensaje, y eso fue como una flecha directa, ¿no? Allá en mi corazón, a ese lugar en el que estaba guardado esa pasión, digamos, y como que explotó dentro mío. Y cuando terminó su prédica, yo me acerqué a él y me acuerdo que le conté, ¿no? En breves palabras. Y él me vio y me miró y me dijo: Dios te va a abrir una puerta. Entonces me pareció poco, ¿no? Comparado a lo que yo sentía, necesitaba algo más tangible, algo de parte de Dios. No sé, no sé qué esperaba. Pero al mes, literalmente, Dios abrió una puerta. Fue con un pastor que estaba preparando un viaje a Mozambique, que realmente él fue el que colocó esa pasión en mi corazón por este país. Y bueno, comenzamos a preparar el viaje con un grupo, se fueron dando todas las instancias, las reuniones de capacitación, y todo terminó en que no se dio el viaje, ¿no? No avanzábamos, pasó el tiempo, se iban dando una fecha, otra fecha. Nos pasaba con el tema de que, bueno, algunos integrantes no tenían los recursos. Y recuerdo que una madrugada, esto fue como uno de los momentos más importantes de mi vida ministerial, ¿no? Una madrugada, el Señor me despertó a la madrugada y me dijo que no, que saliera de ese grupo, que no fuera parte, y me dio alcance, me dio este proyecto, este ministerio de misiones alcance, y bueno, me dio toda una estrategia de cómo llegar a África. Entonces, a mí me pareció una locura porque nunca había salido del país, o sea, no había tenido un entrenamiento misionero como para poder viajar sola. Entonces tenía todo un recorrido por delante, tenía que hablar con mi esposo, hablar con mi familia, hablar con mis pastores, tenía que tener más recursos porque uno cuando va solo necesita más recursos para poder sostenerse y sostener un proyecto que lleva más. Lo ambicioso que era esto, ¿no? Que era una Navidad en África, era dar de comer y entregar bolsas de comidas a muchas personas, ¿no? Entonces, ese fue el primer contacto. De ahí orar, comentarlo con mi familia, mis pastores, en cuanto a tomar acciones propiamente dichos. Así que el 19 de julio, el 19 de julio me acuerdo, ahí fue cuando yo realmente y avanzar, tomar esa decisión después de hablarlo, orarlo y todo, y llevar a empezar el proyecto, ¿no? Desde cero, desde la nada.
Y el recorrido que tuviste de ahí en más, ¿cómo se da?
Bueno, de ahí nos tocó hacer toda la parte, bueno, todo el tema de la recaudación de fondos, que en Misiones es todo un tema. Nos faltaban $2.000, me acuerdo en ese tiempo era un montón de dinero, también teníamos que ajustarnos para poder tener los fondos para que mi esposo viajara, porque íbamos a viajar los dos. A su vez, nos faltaba la parte sanitaria, los contactos. Para los contactos le pedimos ayuda a nuestro líder nacional de Misiones, el contacto con el supervisor de Mozambique, porque esa nación había quedado en nuestro corazón y era como una continuidad a lo que a lo que venía trabajando en ese tiempo. Y bueno, también nos faltaba el tema bueno, de los papeles, hacer pasaporte, la parte sanitaria, las visas. Eso lleva mucho tiempo, conocimiento, la planificación del viaje. Y bueno, y todo eso el Señor fue obrando y fue abriendo las puertas, ¿no? Para que pudiéramos tenerlo todo. Y me acuerdo que ya en el 12 de diciembre, más o menos por ahí, no recuerdo bien el día exacto, pero creo que fue el 12 de diciembre, bueno, nos embarcamos para África y íbamos a hacer un trayecto de Montevideo, Johannesburgo, porque la idea, o sea, una locura total, la idea era hacer parte del trayecto en ómnibus para abaratar los costos y así poder usar los recursos para poder comprar más comida, ¿no? Y alcanzar a más personas. Así que bueno, llegamos a un lugar sin conocer el inglés, o sea, fueron cosas como que no las tuvimos en cuenta en ese momento. No las recomiendo que las hagan, pero sí, o sea, les cuento mi experiencia y a veces con el tiempo digo, wow, qué locura, porque desconocíamos mucho la cultura y bueno, muchas cosas que hay que estar un poquito entrenados para que el viaje sea más fácil y que uno no tenga un shock tan importante, ¿no? Pero es como que caímos en un país sin saber demasiadas cosas y bueno, cuando llegamos a Mozambique tampoco hablábamos portugués. Pero fue algo tan de Dios, tan nacido del corazón de Dios, que Él hizo perfecta todas las cosas. Si hoy viéndolo para atrás no hubiera cambiado otras cosas, me hubiera preparado de otra manera, pero el Señor necesita empujarnos y necesita impulsarnos para que nosotros podamos tomar las decisiones y bueno, y hacer su voluntad, ¿no? Si no, se no es muy difícil poder hacerlo con todas las comodidades, a veces esperar tener todas las cosas para poder lograrlo es algo que no en realidad no nos llevaría a poder realizar nuestros sueños, nuestro llamado, lo que Dios tiene para nosotros.
¿De qué forma los recibieron las personas en Mozambique? ¿Entendieron qué era lo que ustedes iban a hacer?
Cuando llegamos a África nos pasaron varias cosas. Es como que Dios puso en el camino personas que nos ayudaron a poder llegar a nuestro destino, ¿no? Porque nos pasaron muchísimas cosas, como que la visa estaba mal hecha. Por ejemplo, esa fue una de las cosas. Entonces nos iban a trancar en la frontera. Es muy difícil viajar en ómnibus, en países africanos, y más uno siendo latino también es muy complicado porque hay una diferencia muy grande en cuanto a culturas. Entonces, y más para personas que no habían salido al campo. Habían muchas pruebas a superar, digamos. Pero Dios fue colocando personas estratégicas para ayudarnos a superar todas esas cosas, como por ejemplo el gerente de la empresa de transporte nos encargó a la guarda del ómnibus donde iba que no nos dejara en la frontera, que nosotros éramos su responsabilidad. Y cuando llegamos a Mozambique, a Maputo, fue un shock impresionante porque se nota mucho el impacto cultural que hay, la pobreza, la necesidad. Entonces ya comenzar a entrar, también hay un impacto espiritual. Comenzar a entrar en esa ciudad fue tremendo para nosotros y bueno, y ahí nos recibió el supervisor de la Iglesia de Dios junto con otros pastores. Llegamos a las 10 de la noche, luego nos llevaron a un centro de niños que es Arcoiris, que muchos lo deben de conocer, de Heidi Becker, es el Ministerio Arcoiris. Y bueno, nos quedamos allí, que fue como un pedacito de cielo en medio de todo lo que estábamos viviendo, porque se vive intensamente, ¿no? Y ahí nos recibieron misioneros, y bueno, fue como misioneros de Brasil, entonces fue como, wow, alguien de más cercano a nosotros, y porque es muy diferente la cultura, ¿no? Las misioneras brasileñas ya nos recibieron con un abrazo, nos dieron la bienvenida, y de repente un mozambicano ya es un trato un poco más distante, y uno está acostumbrado desde nuestro lugar, ¿no? Desde nuestro país, y está acostumbrado a otra cosa, entonces es como que ya llegar a ese lugar ya nos hizo sentir en casa. Así que bueno, ese fue el recibimiento y allí los hermanos nos fueron conociendo, ¿no? Fue como un descubrirnos, ellos a nosotros y nosotros a ellos. Porque la verdad es que ellos no, o sea, para algunas iglesias fuimos las primeras visitas y misioneros desde el exterior. Y tampoco tenían contacto con personas de otros países, así para poder compartir la palabra. Entonces fue algo muy bueno, lo tomaron de una manera positiva y para nosotros también fue el ir descubriendo personas que con el tiempo se transformaron en nuestros amigos. Nosotros ya hemos viajado 4 veces a Mozambique y bueno, la última vez fue el año 2019, fue la última vez que viajamos, en noviembre creo que fue. Y fue sentarnos así, recordar muchas cosas y darnos cuenta que con el tiempo Dios había formado una amistad en nosotros, ¿no? Por más que nos vemos cada tanto, una vez al año nos estábamos viendo, pero ya hay un vínculo, hay una relación de familia, ¿no? Ya no es, no son nuestros hermanos lejanos de Mozambique, sino son parte de nosotros. Y tenemos historias de todo tipo, ¿no? Con ellos, muchas risas, muchas cosas que uno tiene que ir limando por los temas culturales, muchas pruebas que hemos pasado juntos en estos últimos años, pero siempre con el espíritu de hacer lo mejor para el Señor y aprender. Nosotros aprendemos muchísimo, muchísimo de ellos y ellos también han podido aprender algo de lo que nosotros hemos podido compartir.
¿Cuántas personas han formado parte de Alcance en todos estos años?
Han sido muchísimas personas. Realmente Dios nos ha dado la oportunidad no solamente de llevar personas en grupos de viajes, en grupos misioneros, que han sido 50 misiones distintas, unas casi 40 personas, porque algunas han repetido, sino también la oportunidad de poder, acá en Uruguay, poder alcanzar también de otras maneras, porque la gente está con un corazón dadivoso, está con ganas de poder ayudar, de poder involucrarse. Nuestro proyecto tiene una parte espiritual, una parte social también. Entonces, la parte social es una parte en la que todos pueden ser parte. O sea, indistintamente si son cristianos o si están interesados en la evangelización o el ayudar dentro de una comunidad cristiana, sino que simplemente lo hacen por el hecho de poder hacer una obra social en un lugar donde hay tanta necesidad, ¿no? Es un tema de humanidad. Entonces han sido, o sea, cientos, pero cuando te digo cientos, es cientos porque realmente hemos llevado actividades a cabo en el que muchísimas personas que no conocemos, que son parte de otros grupos, nos han apoyado y han sido los que han sostenido todos nuestros proyectos en los últimos 6 años. También tenemos una red de donadores. Entonces esas personas no, tal vez no han viajado, pero indirectamente lo han hecho con nosotros y lo hacen mensualmente con cada uno de los desafíos que ponemos mensuales y proyectos. Porque si bien no hemos viajado, pero nosotros seguimos ayudando desde acá y seguimos sosteniendo, ¿no? Porque esta pandemia nos ha detenido, o sea, físicamente en el país, pero no detiene la visión de parte de Dios. Y Él se ha encargado de proveer todos los recursos para que sigamos y continuemos el trabajo en aquel lugar, como lo veníamos haciendo.
Ya para ir terminando, nos gustaría saber qué proyectos tienen para el futuro.
Bueno, tenemos 3 proyectos que son en los cuales estamos trabajando. El primero lo trajimos desde el año 2019, que es la idea de poder construir un seminario bíblico que sirva también como base misionera en Inhambane. Inhambane es una provincia de Mozambique que está al centro. Y bueno, una de las cosas que nos motivó es que muchos de los pastores, por no decir todos los de la zona, no tienen capacitación bíblica teológica y están necesitando ese tipo de capacitación para poder llevar adelante sus iglesias. Entonces, uno de los pastores que tenemos contacto, él es un pastor que sí tiene capacitación, que sea capaz. Y bueno, la idea de él es poder brindar capacitación teológica a los pastores para que el evangelio pueda ser predicado de una manera más pura, porque una de las cosas que sucede dentro de las iglesias es la falta de doctrina que hay. Entonces se mezcla el evangelio, se mezcla con las costumbres del lugar. Entonces en muchas iglesias hay cosas que están fuera de lo que es la palabra de Dios, y bueno, sería para nosotros un sueño poder levantar ese seminario. Lo segundo en lo que trabajamos es en un sistema de socios, y los socios lo que hacen es dar de su ofrenda para que podamos enviar ese dinero para las escuelas bíblicas. Y bueno, durante la pandemia lo estamos destinando a comprar bolsas de comida, como lo conté anteriormente, pero habitualmente lo que hacíamos es sostener las escuelas bíblicas con comida, meriendas, para que ellos puedan predicarle la palabra y que los niños puedan tener algo de comer, porque es muy difícil poder predicar la palabra con todas las necesidades que hay, ¿no? Con el hambre que hay en diferentes lugares a los cuales nosotros somos parte y apoyamos esas iglesias. Entonces los socios lo hacen a partir de 200 pesos uruguayos, que son más o menos $5 por mes. Entonces a partir de eso nosotros enviamos todos los meses esa ofrenda para hacer diferentes ayudas en diferentes iglesias a las cuales nosotros están asociadas a nuestro proyecto. Y bueno, y lo tercero es el desafío del próximo año. Esperamos, Dios mediante, todo esto se pueda solucionar, podamos ver un horizonte mejor, ¿no? Y poder llevar nuevamente un grupo a poder trabajar en aquel lugar para animar, para levantar, porque la pandemia ha hecho estragos en aquel lugar. Un lugar, nosotros estamos acostumbrados en nuestros países que tenemos tecnología, tenemos acceso a diferentes cosas, incluso tenemos la posibilidad, la mayoría de los países, de acceder a la vacuna. Pero en África hay otra realidad totalmente diferente, entonces la mayoría de los hermanos tienen las iglesias cerradas hace mucho tiempo, los gobiernos son muy autoritarios, entonces lo primero que hacen es cerrar las iglesias y no tienen acceso a la tecnología como nosotros, que podemos tener nuestros cultos a través de diferentes streaming. Entonces la idea es poder el año que viene dar ahí nuestro ánimo, nuestro aliento, lo que el Señor ponga en nuestro corazón y trabajar para poder levantar, reconstruir, animar a los hermanos bueno, y continuar esta obra que venimos haciendo y predicar el Evangelio como lo hemos hecho desde el principio. Esos son los proyectos que tenemos en nuestro corazón y bueno, trabajamos para ello con todo lo que se nos viene a la mano.
Bueno, muchas gracias Blanca por este tiempo, por contarnos acerca de todo este proceso y de este proyecto. Y qué bueno que también, si nos están escuchando y quieren colaborar, que se puedan poner en contacto con nosotras, entre amigas, y les podemos pasar los datos. Gracias Blanca y gracias a ustedes, amigas. Les invitamos para que sigan en contacto porque hay mucho más programa.
Interesante lo que nos contaba Blanca, y si les parece les queremos compartir una reflexión del libro En algún lugar del mundo. La escribe Helen Lee Robinson y se titula El hombre del teléfono. Dice: sonó el teléfono, el pastor Hall se levantó de la cama a los tropezones para responder. Hola, dijo, preguntándose quién lo llamaría tan temprano en la mañana. Era un número equivocado. El pastor podría haber vuelto a acostarse, pero en lugar de ello siguió hablando con el hombre del teléfono acerca de la necesidad de tener una relación personal con Dios. Eso era justo lo que el hombre necesitaba oír. Unos minutos más tarde, estaba agradeciendo al pastor. Usted realmente me ayudó esta mañana, dijo. El hombre contó a un amigo cómo había marcado un número equivocado y había recibido ayuda espiritual de un hombre de buen corazón. El amigo decidió llamar al pastor Hall y a su vez se lo contó a otro amigo. El ciclo continuó y ese día el pastor Hall recibió 19 llamadas más. Ese fue el comienzo de su ministerio telefónico. Pronto estaba recibiendo más de 2.000 llamados por semana. Gente rica, gente pobre, gente famosa, gente desanimada. Todos querían hablar con el pastor Hall de asuntos espirituales. El pastor tuvo que hacer que instalara más teléfonos y el ministerio telefónico se convirtió en un proyecto de tiempo completo. Durante los siguientes 11 años, antes de que muriera en 1951, el pastor habló con por lo menos 700.000 personas y todo comenzó con un número equivocado. Tú y yo podemos compartir el amor de Dios con quienes nos rodean de maneras ilimitadas. Recordamos que la Biblia dice en 1 Corintios 12, en los versículos 5 y 6, hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. Y hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios que con su poder lo hace todo en todos. Hay que estar atento a estas oportunidades especiales y permite que Dios utilice para servir a otros en el día de hoy. Nos quedamos con ese pensamiento, Vito, y si te parece, antes compartimos las vías de comunicación.
Pueden comunicarse con nosotros a través de WhatsApp al 00598-99-000-540, 00598-99-000-540. También pueden visitarnos en el Instagram de Entre Amigas, que es @entreamigasllamada. También pueden escribir un correo electrónico para contarnos tal vez cómo les fue con la aplicación o qué les pareció el programa de hoy a entreamigas@llamadaweb.org o ingresar a la página web de Llamada de Medianoche, que es www.llamadaweb.org.
Será hasta un próximo programa, amigas. Que pasen muy bien.